Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Y bueno, Vicky, esta es toda tuya, me parece.
Sí, ¡woo! We're so back. Y todas esas cosas.
A mí, de entrada les digo, no me pareció la gran cosa.
Oh,
me entretuvo. Me parece una buena película. Pero
bueno.
Viendo... No, sí, me parece...
¿Por qué tienes que empezar diciendo lo malo?
Me estoy atajando porque... Okay. Creo que el público, los oyentes, las oyentes de este, me parece que van a haber más oyentes, más oyentas que oyentes.
¿Por qué? Contanos.
Porque me parece, bueno, eso es lo que voy a decir, me parece que el público termina siendo, no me siento representado.
No sé.
Me estoy empezando,
muy gay para vos.
No, gay no, justamente. ¿Estoy atajándome de más? Sí, quizás sí. Porque me pareció una buena peli, pero temo que sea uno de esos casos en los que voy a... todo lo que voy a decir va a ser describir por qué me pareció una buena peli, pero como no me pareció una cosa de locos, como he visto que te ha parecido a ti, por todo lo que has estado compartiendo en tu cuenta de Instagram, e incluso en X también.
Sí.
Tengo un poco de miedo.
X.
Por eso te voy a dejar más que nada la pelota... de tu lado. Sí, es buenísimo lo que hice recién.
La verdad que sí.
Pero bueno, nada, empezá diciendo vos. ¿Por qué We Are So Back?
We Are So Back. Bueno, etcétera. Obviamente creo que no dijimos todavía porque empezamos a hablar sin
Challengers,
ningún tipo de contexto. Vamos a hablar de Challengers, que es la nueva película de Luca Guadagnino, protagonizada por la señora Zendaya. Y que esta película es otra... de las que se iba a estrenar el año pasado y que iba a abrir el Festival de Venecia, si ustedes recuerdan. Pero
yo
luego...
No
recordabas, bueno, sí. Eso sucedió, que se iba a estrenar esta y al mes se iba a estrenar Dune, porque esta creo que se iba a estrenar tipo en septiembre y Dune en octubre. Pero bueno, pasaron las cosas que pasaron y ahora está... se estrenó post-Dune, digamos.
Pero igual hubo un Zendaya double feature.
Claro, igual Zendaya está como...
mes a mes.
Exactamente. Película de Luca Guadagnino. A mí esta película me encantó. Me dio todo lo que yo fui a buscar en esta película.
¿Puedo empezar a tirar mala onda? ¿Es una película de Luca Guadagnino? ¿O es una película, es un vehículo de Zendaya?
Un vehículo de Zendaya.
Porque
no sé,
me parece
que las dos cosas. O sea, yo veo a Luca Guadagnino por todos lados igual. Están todas las cosas que siempre están en sus películas, digamos.
Ok, bueno. Esa es una de las cosas que quiero discutir y por las cuales espero que no me cuelguen en la
Igual a vos no
online.
Te gusta mucho Luca Guadagnino. Para empezar.
Me encantó, me parece. Creo que no fue una de mis películas de la década cuando hablamos de películas de la década pasada.
Uh-huh.
Pero estaba de acuerdo. Algunos de ustedes, Nico seguro, habían elegido a Call Me By Your Name como una película, una de las películas de la década pasada y estaba de acuerdo.
Sí.
Call Me By Your Name me parece maravillosa.
Sí.
No me gustaron sus películas posteriores, pero las veía más de autor. Estuve leyendo y confirmé mis sospechas. Esta es una película más Amy Pascal y Zendaya, que son las productoras, compraron el guión y contrataron a Luca para dirigirlo.
Sí.
Y me parece que se nota un poco. Si bien sí, lo ves, pero bueno, perdón. Estas son cosas que...
Claro, quería... pero no me parece que eso de por sí debe ser algo malo.
No,
o sea,
para nada.
Productores contratan directores todo el tiempo.
No necesariamente... Pero bueno, creo que se nota una de las grandes diferencias con Call Me By Your Name, que es otra película extremadamente sensual y bueno, pero mucho más explícita que esta.
Uh-huh.
Creo que es eso.
Sí, o sea,
que la jefa es Zendaya.
Es como que respira una cosa más indie, tiene otro tono completamente diferente. Esto es una película más comercial que pone a Zendaya en el medio, que es como, bueno, la chica del momento.
Es el primer rol protagónico de Zendaya.
Sí, en el cine, claro.
Una cosa
en realidad,
rarísima.
En Euforia, ella causó, ahí es la protagonista y ahí como causó bastante, se hizo muy conocida, ganó 2 Emmy, pero bueno, en el cine nunca había sido protagonista y bueno, esta es como su película, ¿no? Y es cierto que tiene la palabra, es más comercial que todo el resto, de hecho es mucho más cara que todo el resto de las películas de Luca Guadagnino.
Su presupuesto es igual al de la película de la que hablamos la semana pasada.
Sí.
Civil War.
50 millones era.
Piensen en eso unos segundos, yo no lo puedo creer. Pero bueno, probablemente es porque la mitad de eso debe ser el sueldo de Zendaya.
No, no.
Así.
No sé, pero...
No sé, entonces, ¿en dónde se fue esa plata? ¿El lavado de dinero? Pero bueno, perdón.
Sí, a mí me pareció muy divertida, una película muy divertida, y que, a diferencia de Call Me By Your Name o el resto de las películas de Guadagnino, se siente que tiene un tono como más juguetón, digamos. O sea, que no es una película que tiene los silencios o las cosas que tiene Call Me By Your Name o que tiene Bones and All, incluso, que sí había sido ya una película también un poco más cara que Call Me By Your Name, pero se seguía sintiendo como...
Su primera producción 100% norteamericana, Bones and All. Pero bueno, se seguía viendo lo visceral.
Sí.
Esta película, además de ser más... tener más comedia, era lo que estabas diciendo, es mucho más limpia.
Es hiperestilizada, y me parece que eso es como parte del código de la película.
Es lo que se asocia con Zendaya. O sea, más allá de Euphoria, una de las cosas curiosas de Zendaya es que está muy presente en la cultura popular, no tanto por su trabajo como actriz, sino porque es una especie de modelo, no de pasarelas, sino de alfombras rojas. ¿Me da la sensación?
Sí, sí, sí.
Por eso, me da la sensación de que esta película está hecha, no voy a decir en un laboratorio, porque es una buena película en ese sentido, cuando hablamos de películas hechas en un laboratorio estamos hablando de otra clase de cosa, pero es una película hecha a la medida para que sea el primer protagónico de Zendaya, esta chica que llama tanto la atención en redes sociales, pero que curiosamente, bueno, su nombre está en boca de tantos y nunca había protagonizado una película.
Bueno, igual no es que solo sale en las redes sociales, como te dije, protagonizó Euphoria, una serie muy vista, y ahí ganó 2 Emmy. O sea, tampoco que salí, que es una influencia.
Sí, por eso dije, más allá de Euphoria, porque muy pocas estrellas de grandes series incluso terminan teniendo una carrera relevante en cine. Pensemos en Jon Hamm, por ejemplo. Y se nos quedó una lágrima. Zendaya en este punto había sido la novia de Spider-Man.
Sí.
Y en ninguna de las 3 películas hizo demasiado.
Claro, después, bueno, en The Greatest Showman había estado un papel mínimo. Ah. Y bueno, en Doom Parte 1, la nada. O sea, recién en Doom, sí, Doom
era como
Parte
una especie
2,
de
donde tiene un papel más importante.
Corte comercial en el que íbamos a una publicidad de perfume y volvíamos a la película. Sí, sí. Y en la segunda sí, se luce bastante.
Pero que bueno, se estrena
pero
tipo,
bueno, eso
2 meses
un mes
antes, claro, que esta. Entonces sí, es como, parece todo como de golpe. Uh-huh. Pero es cierto, igual esta película, bueno, Zendaya es productora de esta película, pero en realidad parte del guión de esta persona que es Justin Kuritz.
Este es un dato muy...
Es muy loco.
Raro.
¿Por qué raro? Es re raro, pero me parece espectacular.
Sí, sí, es raro. Algo pasa y contalo vos si lo sabes.
Sí, me parece que sabemos lo que pasa. El Justin Kuritz, que es, no sé bien cómo se pronuncia este apellido, muy difícil, es el guionista de esta película. Este es su primer guión de una película, porque originalmente escribe obras de teatro. Y está casado con Celine Song, que capaz le suena, porque es la guionista y directora de Past Lives, película que se estrenó el año pasado, que curiosamente también es sobre un triángulo amoroso. Digo, ¿qué nos están queriendo decir, no? En este matrimonio, que sus 2 primeras películas tienen que ver con triángulos amorosos, con un ex que viene del pasado.
No, bueno,
a
y además.
Algo, ¿no? Como que.
El
pasó?
Vértice principal del triángulo amoroso es la es una mujer.
Es una mujer.
Y los otros 12.
Claro.
Ángulos, digamos, son hombres.
Y se pueden trazar paralelismos, me parece, entre los 3 personajes, como la versión de él y la versión de ella, porque recordemos que Past Lives, reconocido por Celine Song, es una película bastante autobiográfica, no completamente, pero sí, ella dice que mucho sacó de su historia personal. Y bueno, ahí cómo está representado el personaje de la mujer.
Sí, para quien no haya visto Vidas Pasadas, no se las vamos a arruinar.
No.
Pero la mujer, o sea, la que sería Celine Song en la peli, conoce a su marido.
Sí.
En una especie de retiro de escritores.
Sí.
claramente Justin es Arthur.
Art acá y se llama Arthur en Past Lives. O sea, como que...
Es una locura. Sí, es como una cosa muy, muy rara. Me causó gracia cuando me empecé a dar cuenta de todas esas conexiones. Dije, ah, la mierda.
Sí, muy loco.
Hasta ahí igualmente llega mi interés. Tampoco me quiero meter en la vida de estos tres tipos, pero
no,
es curioso.
No, pero es muy gracioso.
Ya que estamos hablando un poco del detrás de micrófonos, esta es una película que vos me dijiste le tenemos que dedicar un programa sí o sí, y yo no me resistí tampoco porque tenía ganas. Yo
sí,
esperaba
yo
que
estaba
sea
estaba esperando
algo...
hace bastante, o sea, como que me reintrigaba, me gusta Luca Guadagnino.
Yo esperaba que sea algo bastante más sensual, esperaba algo más a lo Call Me By Your Name, sí. Y me encontré con algo demasiado pulcro, y esta es la clase de cosa que quiero decir que espero que no enoje a nadie. Me pareció la versión, una versión de una película a lo Call Me By Your Name, pero más bien adolescente, sí. Más de persona que lee fanfic o que ve series de, ¿cómo se llama esa que de la que se hablaba tanto hace tanto tiempo? Tipo de OC.
Claro.
¿Lo estoy diciendo bien? De esas series de CW. Todas letras.
Claro,
sueltas.
Gossip Girl, The OC, esas cosas.
Pero vos, aún habiéndote gustado, ¿no sentiste que es un poco ese corte?
Re, o sea, me parece, creo que ya te dejamos bastante claro al comienzo, que tiene una cosa más comercial y más como de publicidad, digamos, pero me parece absolutamente consciente. O sea, la película está todo el tiempo poniendo marcas y poniendo...
Sí,
artículos
afiches
de
lujo fondo.
Conocidos, espadrillas de Chanel, cremas caras de perfumes. O sea, es como que es una película que te está mostrando marcas todo el tiempo. Pero me parece como consciente de eso porque está hiper estilizando este mundo del tenis, que de por sí es un mundo bastante, bastante así, digamos, bastante elitista y de hecho es un deporte bastante caro si lo querés practicar, o sea, no es como el fútbol que, bueno, se juega en cualquier esquina. El tenis necesitas como tener un poco de plata para comprarte raqueta, para comprarte pelota, para practicar en una cancha, etc. Y sí es cierto de que es una película que, a pesar de que los trailers y todo eso mostraba como que, bueno, hot, qué sé yo, para mí sí es una película muy sensual porque Guadagnino sabe cómo filmar el cuerpo humano, primero. Y segundo, porque estos tres actores y estos tres personajes me parece que tienen mucha química y funcionan muy bien entre los tres. O sea, como cualquier combinación que hagas, es como que tienen una chispa que para mí funciona muy bien. Así que eso. Y estoy contenta de que una película se haga y se sostenga sobre eso, digamos. O sea, sobre absolutamente nada más, sino que una premisa como de mucha piel y de actores. Y que quiero decir que los tres actores, a pesar de que Zendaya, a ver, es una mina que es divina, no es, tipo, no es Margot Robbie, ¿entendés? Como que tiene para mí otro tipo de belleza y los tres tienen una belleza que no es tan aburrida, digamos, como que los tres son hot de una forma muy única. Entonces eso me parece que es espectacular.
Sí, eso puede ser. Con respecto a la cuestión de que hay mucha presencia de marcas y por esa razón... La forma en la que está filmada la película tiene un corte algo publicitario. Yo la encontré como una mezcla entre la prolijidad fría de una publicidad y la forma que suele filmar Luca Guadagnino. Que esto lo digo ahora porque no sé si después me voy a acordar. Algo curioso es que Call Me By Your Name, Suspiria y esta película... Su director de fotografía, algo de lo que hablamos seguido cada vez más, porque es algo que me interesa a mí, se llama Sayombu Mukdeprom.
Ok, perfecta pronunciación.
Es tailandés. Y es el director de fotografía regular de Apichatpong Weerasethakul. Este director tailandés que vive... recolectando premios en todos los festivales del mundo. Sí. Su última película es Memoria con Tilda Swinton.
Sí.
Quizás le suene.
Otra actriz.
Me sorprendió,
muy,
la verdad.
Muy Luca Guadagnino verse.
Sí, es cierto. Bueno, Luca Guadagnino, su carrera no empezó con Call Me By Your Name. Tiene muchas películas antes. Call Me By Your Name lo puso en el mapa, de alguna forma.
Sí.
Bueno, yo quería decir que esa estética publicitaria creo que también es la estética que se asocia con la marca Zendaya, el personaje detrás del personaje, porque me parece que Zendaya, es esto que te digo, tiene como una presencia en la cultura popular que va más allá. La idea que tenemos de ella, incluso yo, que me importan un carajo las alfombras rojas y los vestidos que usan las celebridades para las mismas, en los estrenos, en los festivales, lo que sea. Bueno, incluso yo tengo una idea de una estética. Se supone que el tipo, ¿cómo es el nombre? La persona que le prepara los looks.
Lo Roach, su estilista.
Estilista. Bueno, se supone que su estilista es uno de los mejores
sí.
En el juego. Y bueno, se llama así.
Se retiró salvo por Zendaya, o sea, sigue trabajando solo con Zendaya. O sea, ese level.
Ah, mira. Bueno, yo creo que la estética de la película está bastante atada a eso, o por lo menos me dio la sensación.
Sí.
Y bueno, para empezar a hablar de cosas más específicas sobre la película, algo curioso es que hace 2 años, cuando se anunció que el próximo proyecto de Luca Guadagnino, uno de estos dires cuyos apellidos pisan fuerte, se reconocen, sí. Se discuten en internet,
sí.
Su próximo proyecto iba a ser con Zendaya, eso es lo más importante, sí. Iba a estar Mike Feist, la revelación de West Side Story, todos queríamos saber qué es lo que iba a ser este sí. Chico. Y bueno, este otro que...
Josh O'Connor.
No sabía quién mierda era y ahora me enteré...
Sí.
Metiéndome en IMDb, que es el protagonista de La Quimera, que es una peli que vi en Mar del Plata. Tal vez el último Mar del Plata.
Claro, ¿sí? Ya se la viste.
Es otra película de la que se estaba hablando muy bien y me pareció que no me volvió loco tampoco, pero está muy bien el chabón, ¿eh? Y hace
sí,
un personaje...
Sí, yo la quiero ver todavía. Creo que no está en Torrents, o no sé si se consigue ya, pero quiero verla. Me gusta mucho esa directora también. Alice Roach, no sé cuál, no me acuerdo el apellido. Igual Josh O'Connor había estado en The Crown, hizo 2 temporadas ahí haciendo del príncipe, bueno, ahora rey Charles. Así que bien, y me parece que yo lo amo, Mike Feist, pero Josh O'Connor acá tipo la descoce.
Él es el que se roba la película. Sí, bueno, sí. Eso es otra cosa que quería decir, pero pará, vamos por partes porque lo que iba es a que el proyecto se anuncia con una foto de los tres en una cama,
sí.
Que enseguida te hace pensar en, bueno, a los que tenemos determinada edad, nos hace pensar en Y tu mamá también, uh-huh. En lo que hizo Luca con Timothy y Armie en Call Me By Your Name. Y yo entré, o sea, yo me senté en la película pensando, con la idea que tenemos de Zendaya, ¿va a mostrar una teta? Yo no creo... Pero al mismo tiempo, ¿cómo contás un trío sin mostrar absolutamente nada? Y cuando lo vi desarrollarse, primero sorprende porque es algo que sucede bastante pronto en la película.
Sí.
Cuando uno ve una foto de algo así, yo pensé, bueno, este es el clímax de la relación entre estos tres que se van a estar queriendo, como en Tu mamá también.
Sí.
Arruinándoles el final de una película que tiene 25 años, sí, y que aún así...
La volví a ver hace poco. Porque después de ver Challengers, uno dice, bueno, ¿qué otras ¿qué otros tríos famosos en el cine hay, no? Y sí, ahí se coge mucho más, ¿no? Pero porque es diferente, es otra película, claramente.
Es una clase de película que me hubiera gustado que sea esta. Bueno, nada, la cuestión es que yo pensaba, ¿cómo van a resolver este trío considerando que Zendaya es una chica Disney? Ni en pedo va a hacer esa clase de cosas. Bueno... Coitus interruptus, el trío no sucede, nunca sucede.
No.
Podemos decir que metafóricamente toda la película es una especie de trío y un juego de tire y afloje entre los tres, sí, pero yo esperaba que esta película vaya más para ese lado. Y bueno, nada, es bastante cortamambos que
¿sí?
Esa escena termina.
Sí, pero
30 segundos después.
Esa escena es buenísima.
Está buena, sí, qué sé yo. Me parece que
no
sé.
Pero me parece que también vos juzgás por la película que no es. Y, tipo, no es esa película.
Es cierto. Puede ser un problema eso en lo que estoy haciendo.
Para
la
mí
película,
es una gran escena y me parece que corte ahí es muy gracioso. Aparte después, tipo, el final de la escena en realidad es Josh O'Connor pegándole tipo una cachetada a la dirección de Mike Feist. Es buenísimo.
Tenés razón que algunas de mis observaciones pueden llegar a sonar, y con razón, porque esperaba que sea otra película. Sí, es cierto. Pero bueno, también en algún punto es como sentarte en el cine a ver una película de tiros, piñas, patadas, y cada vez que está por empezar una secuencia de acción, nos la salteamos y...
Pero pasa que también, a ver, es imposible, pero porque no se puede, ni no sé si se pudo alguna vez, que una película de 50 millones de dólares se coja como se coge en un, y tu mamá también, o sea, no va a pasar. ¿Entendés?
O en Call Me By Your Name.
Bah, no, no sé en si Call Me By Your Name no se coge. No,
pero
se coge.
Es mucho más explícito, qué sé yo.
Sí, ponele, pero también es una película que no sale 50 millones de dólares y tampoco hay nada explícito, literal. Hay un montón de metáforas y un montón de cosas, como también hay en esta. Esta tiene el tono un poco más hollywoodense y hiperestilizado que no tiene Call Me By Your Name, pero para mí no tiene tanta diferencia. Sí es, obviamente, diferente a una película, no sé, como Y tu mamá también.
Bueno, esas diferencias hacen que me parezca que Y tu mamá también...
A mí me parece que una película que tenga toda la sensualidad que tiene esta película, sí me parece lo raro y lo que salí contenta de ver.
Bueno...
Hace años no veía la tensión sexual que vi todo el tiempo en esta película, en una película de este tamaño, justamente.
A mí no me pareció una película tan sensual. Me parece que siempre parece que se está comiendo los mocos, que es una frase muy desagradable, extremadamente argentina, y significa acobardándose para nuestro público internacional, nuestros oyentes. Y felicito a nuestros oyentes mexicanos, que sé que tenemos un montón, por la obra maestra que es Y tu mamá también, ya que estábamos citándola. Pero bueno, me causa gracia que cuando viajamos al pasado vemos que estos dos chicos ganan la competencia de dobles, supongo.
Sí.
Y prácticamente se empiezan a revolcar en el piso y decís, bueno, estos cogen. Y después, cuando la convencen a ella, que también eso es interesante, ¿no? La presentan como una reina, pero termina aceptando esta reunión de tomarse unas birras en un cuarto de hotel, porque sí, cualquiera
se quiere... Que tiene una pinta de tener un olor a huevo insoportable, pero
sí,
bueno.
Desagradable. pero bueno, cuando ella les pregunta qué onda ustedes dos, qué es lo que estamos pensando todos, se cagan de la risa. Dos chabones que no dan 18 años, pero ni en pedo. Algo que me hizo reír.
¿A vos te pareció? ¿A mí?
¡Ni en pedo! Tenían 30 años todo el tiempo. Lo cual me hizo más extraño. Primero, Zendaya no quería olvidarme de algo que pensé toda la película. Zendaya no me da ni 18 años ni 30 años. Porque es una de esas mujeres... que están siempre tan producidas que no sé cuántos años tiene. Menos una madre, cuando la vemos por primera vez.
Sí, a mí lo de la madre me costó. Después como que dije, bueno, ya está, pero...
Ahora, yo te quería preguntar algo, porque sí. Vos seguro le prestaste mucha más atención. La hija a la cual vemos de espalda tres veces y no entiendo... Salí del cine no entendiendo para qué mierda estaba. ¿Tiene pelo negro?
Sí.
O sea, lo que nos están queriendo decir es que quizás es hija de él...
Yo eso, la verdad, que ni lo pensé, ni en pedo lo pensé en el momento. Tampoco la película me parece que lleva a que te preguntes eso. Pero después lo vi en internet y dije, ah, mira. Pero no se me ocurrió.
Eso lo hace más telenovela para mí. Pero sí, creo que está planteado eso. Porque de otra forma... Creo que sí, porque... O sea, está mal planteado. Pero me parece que cuando hablan... Cuando ella dice, sí, porque a Lily le gusta quedarse en hoteles. ¿Lily? Sí, nuestra hija, tiene 5 años. Y creo que ahí sale el tema, ¿sabe de Atlanta? O no, después en el callejón. Pero están las pistas medio para que las conectes, pero medio...
Ok, no sé, la verdad que no...
No sé.
Ni pensé en eso.
No importa. Es la única... Yo no lo leí en ningún lado, pero pensando en la película y lo que íbamos a conversar, lo que estamos haciendo ahora, me preguntaba por qué la presencia de una hija, además, porque me parece que... entre ella y el personaje de Mike Feist, que se llama Art,
sí.
Justamente la gracia es que no hay tensión sexual. No hay nada entre ellos. Quizás por eso quieren comunicar que la única vez que concibieron fue porque en realidad, no, Art no es el padre.
Claro.
Porque primero que me parece que Art, su personaje tiene todos los códigos de gay enclosetado. Y que está con ella porque es su ídola.
Sí.
Y eso, y necesita una madre que lo cuide. Hay un momento re patético que dice, me abrazás hasta que me quede dormido. Y bueno, por eso también ella se nota que no le mueve un pelo él. Y cada vez que aparece el otro chabón, empiezo a bullear prácticamente. Apenas lo ve con su remera, ¿viste? Hay un momento en donde parece que él está tipo recorriendo la ciudad en la remera que se llevó de ella. A ver si se la cruza.
Sí,
que me causó gracia.
Sí, me parece que hay un poco de eso. O sea, están los dos personajes, estos dos chicos, son bastante diferentes entre sí, a pesar de que, bueno, fueron siempre amigos y demás. Sin dudas, Art es como la persona más dependiente de alguien. O sea, como que él era el dependiente de Patrick y después pasó a ser dependiente de Tashi, ¿es Zendaya?
Tashi, sí. Tashi. Sí. ¿Y el nombre de él, de Josh O'Connor? ¿Cómo?
Patrick.
Uh-huh. Pero bueno, lo que quería decir es que me da la sensación de que Patrick, así como Art medio homosexual, Patrick es bisexual. Tampoco se permite estar con hombres, no que lo veamos, aunque con la personalidad que tiene, me imagino, igual hay un
pequeño easter egg cuando está haciendo lo de Tinder, como pasando las fotos y le aparecen fotos de chabones. Y fotos
Razón, como que puso hombres y mujeres, ahí está entonces. Sí. Me da 100% eso, me había dado 100% eso y ese detalle se me había ido.
Sí. Aparte bueno, siempre es el que tiene como más contacto con Art, o sea, cuando están los dos, es como que el que le toca la pierna, el que le acerca el banquito para que estén más juntos, el que le come
el churro. El churro.
Por Dios.
El momento del churro es genial. Pero déjame ir en orden, estábamos en la habitación porque hay algo ahí, es uno de los momentos... Tal vez el primer momento en el que me di cuenta, esto no es lo que me habían vendido. Cuando ella pregunta, nos habíamos quedado en el momento en que ella pregunta ¿qué onda ustedes dos? Porque no quiero ser una rompehogares. Y ellos le cuentan con un montón de vergüenza, de nuevo, ahí es donde salió el tema de estos chabones de 30 años hablando de con un montón de vergüenza de que una vez se masturbaron juntos.
Pero tenían 12.
No, ya sé, pero que lo cuenten así cuando tienen 18, como si fuese una cosa...
Pero es que cuando tenés 18 y contar esa anécdota enfrente de la chica más linda que te gusta,
bueno,
es como
está bien,
medio
puede
cringe.
Ser, pero... Y tu mamá también empezaba con los dos amigos masturbándose uno al lado del otro y veíamos el semen caer en una pileta, ¿entendés? A esa comparación quería llegar.
Sí, me acuerdo. Pero eso tiene como 20 años también en la película, tienen 12.
Bueno, no importa. La cuestión es que el momento del trío también es muy diferente. Cuando se besan es porque la tercera en discordia, no les voy a contar demasiado detalles porque si es una película que no vieron, se las recomendamos fuertemente. Cuando los amigos que parece que algo de ganas se tenían y se estaban... disputando a la misma mujer, pero no entendés qué pasa entre ellos. Se dan un beso, es porque la tercera en discordia vemos que desaparece por abajo de cuadro y bueno, obviamente les está empezando a chupar, les está empezando a practicar sexo oral para no hablar, para tratar de hablar un poco más correctamente.
Ah, estás hablando, claro, no entendía, sí. ¿De qué película estamos hablando en este momento?
Y bueno, Zendaya, un personaje interpretado por Zendaya nunca se va a dar a entender ni en pedo que practica sexo oral, ¿entendés? Entonces se resuelve lo más sensual que sucede en la película es el beso triple.
Sí.
Dura 10 segundos y bueno, después no pasa nunca más nada que se acerque.
Pero para mí eso es tipo, es el chape más chape que vi en una película de ese tamaño. Con gente que se vea así. O sea, es como...
Bueno, pero seguís diciendo película de este tamaño. ¿A mí qué me importa?
Pero ¿cómo que me importa, boludo? O sea, como que esto no se ve en Hollywood. Obviamente que si voy a ver 800 películas, no sé, de Bertolucci, voy a ver gente cogiendo. Pero bueno, no se ve eso en Hollywood. Películas que vea un montón de gente que recauden plata y que, no sé, es diferente.
Sí, lo que quiero decir es que yo no la juzgo por su presupuesto.
Bueno, pero ¿cómo no vas a juzgar por su presupuesto? O sea, es como, una cosa es una película de 50 millones de dólares que se estrena en Hollywood y en todo el mundo con un montón de presupuesto de marketing, y otra película es una película europea que se estrena en 3 festivales y no la ve nadie. O sea, es diferente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Sí, lo entiendo, pero no me parece un factor, al momento de hablar de una película, no me parece un factor que a mí me importe demasiado.
No, a mí sí me importa porque me parece que las películas mainstream son las películas que más personas ven, y yo cuando era más chica veía que la gente chapaba en películas grandes, ¿entendés? No tenía que irme a una película de un festival para ver tensión sexual. Podía ver tensión sexual, no sé, en cualquier lado. Y me parece que eso es lo que faltaba y de lo que por lo menos yo me quejaba siempre y que en esta película lo trae de vuelta de una forma muy juguetona y muy divertida. Y eso me parece que es re bueno.
Bueno, a mí en eso no estoy de acuerdo justamente. Me parece que no es tan sensual.
Bueno.
Es muy de la época. Me parece que lo que se termina mostrando es muy de la época. Pero bueno, podemos estar en desacuerdo y seguir haciendo este podcast.
No, está bien. ¿Pero qué no te parece sensual? No, si todo el tiempo se filma el cuerpo, la transpiración, se siente la tensión, se hablan muy de cerca.
Ya que lo habíamos tirado, el momento de los churros me hizo reír un montón.
Creo que esa es mi escena favorita. Me encanta.
En ese momento me hicieron acordar a estos psicópatas de Funny Games.
Sí.
No sé por qué. Y me hizo acordar a una cosa, algo personal que les voy a contar. Una vez con una ex, esto fue hace mucho tiempo, nos intentamos sacar una foto. Los celulares no sacaban fotos en ese momento. Si sacaban, sacaban fotos que se veían muy feas. Esto lo intentamos hacer con una de esas cámaras de X megapíxeles. Quienes tengan más de 30 años sabrán de lo que estoy hablando y quienes tengan menos de 30 quizás no. La idea era sacarnos una foto tipo nariz con nariz. Típico plano en una película donde hay una pareja y parece que es el momento antes de que se van a dar un beso. Nos distanciamos de la manera que nos pareció intuitivo, vimos el resultado y parecía que estábamos a 2 kilómetros. Una de esas ilusiones de una película es que para que parezca que realmente estás bien cerca, tenés que tener la cara de la otra persona que ves los ojos gigantes y la nariz, viste, te ocupa toda la visión.
Claro.
Este momento de los churros me hizo acordar a eso porque para que estén tan pegados en el plano y mordiéndose los churros mutuamente, tenían que estar, no se podían ver, no claro. Se podían mirar a los ojos, ¿se entiende? De lo tan cerca, en un plano, sentados en el cine, esto lo vemos y lo leemos como una conversación que uno puede tener con otra persona, pero en la realidad seguramente se estaban viendo el ojo, porque claro. Están tan cerca y están es parte de lo cerca. Absurdo.
Encima, primero no están tan cerca y ahí Art cuando le empieza a decir, che, me parece que ella no está enamorada de vos, no sé qué pavada, como que le empieza a tirar esa, a ver si le sale. Cuando Patrick se da cuenta y como que lo agarra, viste, del cuello y parece que se lo va a chapar y que de repente no se lo chapa y le queda ahí y dice, ay, qué bien que estás, sí, que sí. Te gusta mi novia, no sé qué. Y ahí el otro le limpia el azúcar de la cara. Es como que todas unas cosas... Mucho toqueteo, chicos, mucho toqueteo.
Sí, es un muy buen plano.
Sí.
Y bueno, poco después sucede esto de la pelea con el personaje de Zendaya. Me sale Chani. Para, ¿se llama muy parecido a Chani?
Es
¿no
verdad, Tashi se llama.
Tashi se parece.
Pero no lo había pensado.
Bueno, ahí sucede, me parece, el gran conflicto de Tashi, que es un personaje que a mí me pareció bastante chato. Ahí también algo que suena como Chani. Porque es como que no sabes qué es lo que quiere, ¿viste?
Sí, yo creo que como que al final...
Es medio aburrido
sí,
el
sí,
personaje.
Sí, es medio one note su personaje, pero creo que al final termina más o menos cerrando que la mina tipo era una tipa ambiciosa que solamente, a pesar de lo que dice, de que quiere tener otra habilidad que no sea solamente jugar al tenis y alguna otra cosa, al final como que le interesaba ese juego de poder... Y ver fucking tenis.
Yo lo pensé distinto, pero querría elaborar mi teoría cuando lleguemos al final, que me parece que va a ser dentro de poco porque mucho más no queda. Lo que me gusta de esa escena es este momento que también es medio patético en el que ella le dice, hay un intercambio que es bastante rápido y está bastante bien escrito. Yo creo que una de las cosas que no funciona tanto es justamente el guión, que no hay mucho ahí. Pero bueno, hay un intercambio en el que llegan a un punto en el que ella le dice, vos lo que querés es un fan. Ella responde, ¿qué? ¿Y vos no sos mi fan?
Ah, sí.
Y él dice, no, soy tu igual.
Sí.
Y ahí es cuando se pelean y se va a la mierda, porque ella... Hay como una cosa de que no sabe lo que quiere porque quiere a alguien que la desafíe así, challengers, desafiantes.
Sí.
Pero al mismo tiempo no lo quiere admitir.
Claro.
Y después cuando finalmente se engancha con el otro, está la cuestión de ¿quién no estaría enamorado de vos? básicamente lo que le está diciendo en ese momento es soy tu fan número uno. Que
soy tu fan número uno, yo fundé el club. Sí,
que también es igual, medio triste iniciar una relación así, ¿no? Como tan arrastrado. Eso es lo que no creo que sea sensual, lo sí, arrastrado que es no sé este si... personaje.
Sí, es verdad.
Tiene
es
una relación, tiene una hija, supuestamente pobrecito. Tiene una hija y es un arrastrado el chavo.
Como que siempre está constantemente buscando la aprobación de
es como
ella.
Si fuese el hijo más que el esposo. Quizás esta historia debería haber sido contada desde el punto de vista de Patrick y que no sepamos mucho de esta pareja de millonarios y de a poco nos vayamos enterando cuál es la relación entre nuestro protagonista y estos dos a través de los viajes al pasado.
Sí. Igual también, volviendo a lo de Tashi, hay una cuestión que no se menciona tanto, pero que está, de que ella no era rica y ellos dos sí. Que se menciona al comienzo cuando tienen la charla, están en la habitación y están hablando del colegio que fueron y no sé qué, y ahí ella dice, no, tipo, como que yo no crecí en una familia que pueda llevarme a un internado. También tiene esto de que, bueno, que quiere la facultad porque para tener otra salida laboral y todo eso. Y ellos dos se dan a entender de que son ricos, sobre todo Patrick, que en un momento ella le dice, deja de hacerte el pobre, tenés tipo 1000 años, pedile a tu papá la plata y déjame romper los huevos.
Sí, al mismo tiempo, bueno, y ella como que tuvo que... lo curioso es que en el momento en el que se conocen, ella es más rica que ellos, ¿no? Ella en lo personal.
Claro, como que le está yendo bien, pero dice como que no viene una familia rica.
No, no, sí, sí, entiendo lo que dijiste, pero me parece que el ingrediente que lo hace todavía más interesante es que en ese momento, sus infancias fueron diferentes, pero en ese momento ella es la estrella y bueno...
Claro, claro, sí.
Lo logró de una forma que ellos no lo... lograrían.
Claro, pero profesionalmente, digamos, como que los otros tienen la seguridad de que, bueno, no necesitan jugar al tenis para tener plata.
Claro. Y, bueno, no sé mucho más que decir. Hay, creo que más que nada en el medio, pero en general me pareció que los saltos en el tiempo son un poco arbitrarios. Cuando sí. Nos cuentan lo de Atlanta, hubo... creo que dos o tres instancias en las que, cuando volvemos al presente, me preguntaba, pará, ¿estamos en Atlanta todavía o en el presente? Ah, no, debe ser el presente porque Zendaya tiene el pelo más corto, pero era medio arbitrario.
Sí, sí, a mí me gusta la estructura de la película, o sea, me encanta esto de que, bueno, arranquen este partido, que no entendemos tipo qué mierda está pasando, y después, bueno, vemos cómo llegaron ahí, y en el medio irme echando con los flashbacks. Sí me pareció como que todo el tiempo poner dónde estamos y hace cuántos años, ya entendí dónde estamos. No me expliques tanto. O sea,
sí, en el comienzo,
atención.
Pero sobre el final, cuando lo dejan de hacer, sí. Que es en el momento en el que vamos y volvemos de Atlanta, sentí que lo necesitaba.
Ah, mira. No, yo como que nunca me perdí en eso. Capaz pues estoy más atenta a cómo se ven los personajes. Ah, que los tres cambian un poco.
Pero bueno, no queda, por ejemplo, no queda claro si tienen el partido en Atlanta, ¿no? Porque había como una tormenta y no sabían si iban a poder y no lo vemos. Yo estaba esperando que veamos si perdió, si las otras dos veces que se enfrentaron entre sí, Art perdió, pero creo que nunca...
Sí, pero eso se dice, como que nunca le ganó, nunca lo había podido ganar.
Nunca le ganó, pero claro. No queda claro si hubo partido en Atlanta, ¿no?
Igual la tormenta es en el presente.
No, también hay... tormenta en Atlanta, creo.
Ah, eso no.
Sí, hablan cuando están en el sauna, creo que dicen si amaina la tormenta, mañana vamos a ver quién...
Pero el sauna es el presente.
¿El sauna es el presente?
Claro.
Ok, bueno.
¿Y sí, qué el sauna sea? Es el presente porque, de hecho, ahí cuando Patrick le dice, me parece que siempre te perturbó de que tu esposa haya gustado de mí o guste de mí, él le dice, sí, cuando éramos adolescentes, y ahí el Patrick con su sonrisa... picarona de forro, dice, sí, claro, cuando éramos adolescentes, y ahí vemos el flashback de Atlanta, que sucedió hace menos tiempo, que ahí habían estado, ¿entendés?
Ok, yo creí que lo del sauna era en Atlanta, tipo el día después que habían cogido.
No, el sauna es el día anterior a la final principal, digamos.
Está bien, bueno, eso es lo que me confundió un poco.
A mí no me confundió, chicos, for the record.
Hablemos del partido al que volvemos constantemente, en el que hay mucha creatividad. Sí. El primer pelotazo a cámara me hizo moverme en el asiento, lo cual es una cosa muy loca. Después lo hacen un montón de veces más, pero la primera vez Como es la primera vez, va directo a cámara y...
Claro, rip cámara.
Sentí que me iba a golpear la cabeza una pelota, realmente. Y bueno, después hacen un montón de cosas re locas.
Es como que se sale de control. Es como que, bueno.
Sí, para el final se sale de control.
Todo lo que se te ocurra.
Leí una entrevista que Luca dice que el tenis le parece extremadamente aburrido. Dice, tal vez no debería decir esto, pero los partidos de tenis me parecen extremadamente aburridos.
Sí,
y eso quizás explica.
Sí.
Porque más allá, o sea, antes de ver los momentos, punto de vista de los tenistas, el momento en donde la cámara, la pelota es la cámara. Pero aún antes de eso, hay momentos en los que los jugadores hacen movimientos, o sea, al momento de golpear a la pelota con su raqueta, hacen movimientos que parecen salidos de un anime.
Sí.
Y existen animes deportivos de todos los deportes, es como una especie de subgénero de... de anime y también de manga. Y quizás sacaron inspiración de eso porque... ¿Viste esos momentos en donde saltan y uno de los dos salta para pegar a la pelota, inclina las piernas para atrás?
Sí.
Como si fuese... uno de esos momentos en donde se queda suspendido en el tiempo, me parece como salido de, sí, una película, otro tipo de película, ¿viste? De artes marciales, o como decía, un manga, un anime.
Claro. Es que un poco puedo relacionarme con eso que dice Tashi, de que, bueno, hay veces que el partido de tenis como es una relación, etcétera, etcétera, pero hay como un momento del partido donde realmente te entendés con la otra persona que está jugando al tenis, pero el resto del tiempo el tenis es aburrido. Salvo cuando pasa un peloteo o un rally, así como rara vez pasa, pero bueno, pues se puede ver, como el del final, que nunca tienen ese final, pero bueno.
Claro. Una cosa antes de terminar con el final, justamente, y hablando de esto de que es una película que constantemente se acobarda, un momento que me hizo, prácticamente me hizo reír, que parecía ya código Hayes, es cuando se encuentran por última vez Chani, vamos a decirle, y Patrick, y nos los muestran con esta especie de cámara lenta a la antigua, ¿viste?
Sí.
A ver si se van a dar un beso o no. Se terminan dando un beso, lo que significa que incluso en el presente le es infiel ella. La cámara se eleva como para darles privacidad. Después creo que volvemos al presente, al partido.
Al partido, sí.
Y cortamos de nuevo al auto, al después del coito, en donde el auto está, viste, a lo Titanic, ¿no? Los vidrios todos empañados, no se ve nada y están conversando después. No sé, está bien, es ese tipo de película, pero yo esperaba que algo, una película en la que el sexo, viste, se usa como moneda de poder.
Sí.
Y está, en este momento final está la cuestión de que parece que se está prostituyendo, además de porque le mueve mucho más el piso este hombre que su esposo, también parece que se entiende que se está prostituyendo para que le deje ganar al esposo. ¿No me vas a mostrar ni siquiera algo de sexo en este momento? No, parece que no, bueno, no sé.
Sí. Entiendo lo que decís, a mí no me molestó tanto como a vos, claramente, pero...
Pero bueno, el mejor momento de la película, en el que yo no sabía si me estaba adelantando la película, se me estaba ocurriendo algo que no iba a suceder, porque ya para ese punto me estaba pareciendo demasiado básico todo, es cuando Patrick está tardando un montón de tiempo en sacar la pelota. Y bueno, pasé de decir, estaría buenísimo que ahora lo provoque poniendo la pelotita en...
Claro,
no sé cómo
hacer
se
la
llama
señal que le había pedido el que le diga la primera vez.
Claro, sí. La señal que muchos años antes había significado que habían cogido con Chani.
Chani.
Y cuando estiran el momento, dije, no está bien, no soy yo. Nos están... Ese tal vez es el momento más sensual que no tiene que ver con el sexo, ¿no? Porque nos están queriendo, están estirando el momento, es tipo el juego previo, ¿viste?
Sí.
Están estirando el momento en el que le va a clavar la daga y finalmente cuando lo hace, de ahí en adelante, magia pura. Lástima y al mismo tiempo buenísimo que la película termina 3 minutos después. Porque todo lo que es el partido de tenis, ahí meten...
No, ahí en el, sí.
Todos los recursos que se te ocurren que se pueden meter en el partido de tenis...
Espectacular.
Quizás...
Sí, aparte, bueno, ahí todavía no mencionamos a Trent Reznor y a Atticus Ross en la música de esta película, que para mí es un gran ingrediente que le hace a toda la identidad de la película. Y acá, en el final, es como que la música está, pero al palo. Hay cámara lenta, puntos de vista desde la raqueta, desde la pelota, desde la red, planos cenitales, planos nadir.
Sí, a mí me encantan los planos cenitales y en esta película vemos un montón, pero aún más me gusta descubrir planos supinos. ¿Qué son planos supinos? Justamente los planos desde abajo. Uh-huh. Hay uno famoso en El Resplandor en el que cuando Jack está encerrado en el lugar en donde se guarda la comida, la heladera. ¿Es una heladera? Bueno, no sé. En el que está agarrando la manijita y está diciendo déjame salir. Obviamente en películas como El Tiburón o La Criatura de la Laguna Negra, cuando estás filmando desde abajo del agua a alguien que está nadando inocentemente y no sabe que algo estás echando, esos son planos supinos también. Hay uno increíble en el duelo contra los Crazy 88s de Kill Bill. Y acá me parece que hay otro que va a la historia, que es cuando está sucediendo este duelo de tenis en el que se están acercando cada vez más y de repente estamos abajo.
Sí.
Excelente. Incluso me parece mejor que cuando la pelota de alguna forma se transformó en la cámara. Y después muy, muy rápido, el final se resuelve con que se termina. Parece que le va a romper la raqueta en la cara a Art,
sí,
a Patrick.
De repente Art se eleva al cielo.
Sí, en una de esas posiciones que parecen salidas de, como decía, un anime, ¿no?
Sí.
Pero se terminan abrazando.
Sí, antes de eso igual, creo que antes de que saque para jugar ese punto, ya como que tienen una sonrisa, ¿viste? Medio cómplice los dos. Ya fue, ya nos entendimos y estamos en esta. Como es decir, ya se perdonaron, ya se entendieron y están teniendo la relación que tienen que tener en el tenis.
Es un muy buen final. Y tan interesante como ese último abrazo, es el último plano en el que ella vuelve a gritar por primera vez, porque incluso cuando...
Su clímax.
Claro, es... Yo lo que quería decir es eso. Es la historia de una triste mujer que lo único que quería es que el tenis la vuelva a hacer acabar.
Tal cual. Y como ella no puede hacerlo más porque se lastimó, tiene que buscar.
Lo hace a través de estos dos chicos que, claro, en realidad lo que quería ella en la vida era tenerlos a los dos. Tener al perrito faldero, pero además al Langa que le diga yo no soy tu fan.
Sí.
Tal vez esa es la razón narrativa por la cual nunca vemos sexo, ¿no? Porque, no sé, no acaba, no disfruta, no sé cómo explicarlo. Al principio, cuando le gana a esa mujer, grita, algo que a Art lo intriga, al punto de que le pregunta qué fue ese grito y ella le pone una especie de cara que te parece que fue. Y bueno, y al final grita de nuevo y después se ríe dándose cuenta de... O sea, uno entendería que justo antes de créditos, o lo último que nos dice la película, es que le causa gracia que es la primera vez que siente algo así en 20 años. No,
claro,
sé.
Como que finalmente pudo ver ese tenis de nuevo, ese fuego en la cancha, digamos.
Sí, pero me parece que la joda es que va más allá del tenis. Volvió a sentir algo.
Claro.
Creo que ese es el chiste. Y por eso esos últimos minutos, digamos que se reservan lo mejor para esos últimos minutos, ¿no? La gran revelación entre estos dos amigos,
sí,
y ella.
Sí. Y acá creo que después de esto es como que, bueno, ya está todo blanqueado. Somos los tres. Y seremos los tres. Funcionamos los tres. Los tres juntos.
En realidad es el momento perfecto para terminar.
Sí, obvio.
Por el hecho que... ¿Cómo sigue la cosa después de esto? Imposible imaginarse.
Corta el medio en el... Sí, en el clímax casi.
Sí, se podría decir que sí. Así que bueno, nada. Una película que, como dije, me pareció que estuvo bastante bien.
Sí, bueno, a mí me gustó mucho, me divertió mucho, la pasé muy bien. Y creo que la voy a volver a ver varias veces, porque me gustó mucho.
me alegra mucho por vos.
Pero antes de cerrar, como siempre, les recuerdo que pueden entrar a patreon.com/QMC. Donde pueden colaborar con nosotros monetariamente para que sigamos haciendo esto. Y también ahí pueden escuchar, si colaboran, obviamente, nuestros Varieté, que son nuestros episodios especiales exclusivos para Patreon, revista de variedades, donde hablamos de temas que pueden ser noticias o algún tema en particular, etcétera, que no tocamos acá en los gratis, sino que son exclusivos para quienes deciden ayudarnos ahí. Así que bueno, consideren hacerlo, patreon.com/QMC.
Bellamente puesto, sin más que decir, esto fue QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chao.
guión de esta película es una adaptación de un fanfic titulado Harry Styles, pero tenista. Obviamente, Harry es Patrick.